Hay algunas críticas realizadas desde el CIPSE, se llama la organización. Ahora sí, Pedro Vizcay, ¿me escucha?
Sí, te escucho, se
Hola,
cortó
sí.
recién, perdón.
No, por favor, buenas tardes. No, no, sí, no es culpa nuestra, estamos bastante acostumbrados a estas interrupciones de las telefonías.
Bueno.
Bueno, hacía una introducción entonces de cuál era de cuál era el motivo de nuestra llamada y me gustaría, por favor, que le cuentes en términos claros para ahí cuál es la posición de la organización que integra respecto justamente de la media sanción que tuvo este proyecto de ley.
Bueno, el CIPSE es una organización que tiene ya casi 20 años, 20 años puntualmente de trabajo en temas de criminalidad económica en la Argentina, y nos hemos dedicado siempre a estos temas, con una mirada desde el tercer sector, desde la sociedad civil. No es la mirada de los empresarios, no es la mirada de los bancos, ni de los grupos económicos, es la mirada de quienes integramos la sociedad civil. Desde nuestra institución tenemos una mirada crítica del proyecto, fundamentalmente porque lo que estamos viendo es que es un proyecto que primero se enmarca en una agenda internacional, que es la agenda de las evaluaciones mutuas, que el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, es el organismo internacional que regula esta materia en todos los países, lleva adelante. Argentina este año va a tener una evaluación mutua donde se van a evaluar dos cosas: si la legislación vigente, tanto a nivel de ley nacional como de regulaciones normativas de la Unidad de Información Financiera y otros organismos, es adecuada y compatible con las reglas del sistema antilavado diseñadas por el Grupo de Acción Financiera. Y en segundo lugar, lo que se va a evaluar es el grado de efectividad que el país tiene en perseguir y condenar casos de lavado de dinero. En ese marco, en ese contexto de actuación, el gobierno impulsa una reforma a la ley de lavado de dinero, que es una ley que tiene algunos años, es una ley que no está desactualizada, una ley que hace aproximadamente unos 7 u 8 años incorporó una serie de reformas muy, muy novedosas y ágiles para perseguir el lavado de dinero. Pero ahora el gobierno plantea nuevas reformas que básicamente implica una serie de consecuencias que nosotros vemos vemos como una mala señal para la efectividad del sistema antilavado. Puntualmente, una de las cosas que hace el proyecto de ley es elevar lo que, disculpen que esto es un poco técnico, pero es así, es elevar lo que se llaman los umbrales mínimos para considerar una operación como operación o un delito como delito de lavado de dinero, que hoy es un umbral monetario que está en torno a los 300 mil pesos, que como toda la audiencia se imaginará es un monto muy, muy bajo, porque el país tiene una inflación enorme que hace perder valor a la moneda nacional. Pero si bien esto requiere de algún tipo de actualización, la forma en que el gobierno encara esta modificación es contraproducente porque actualiza los montos, fija como criterio el umbral de 150 salarios mínimos, que estos son aproximadamente 120 mil pesos, perdón, 1.200.000 pesos, 1.200.000 pesos, perdón. Pero al hacerlo, lo que da lugar es a la aplicación de un principio, que es el principio de la ley penal más benigna, de modo tal que en todas las causas que están en trámite, probablemente empiece a ocurrir que los abogados defensores de narcocriminales, de autores de delitos muy graves en materia de criminalidad organizada, planteen en los casos el cierre de las investigaciones o el cierre de los juicios, porque lo que en un momento se consideraba que era lavado, ahora deja de considerarse porque hay una franja entre 300 mil pesos y 1.200.000 que deja de ser lavado en el sentido actual de la normativa penal.
Claro, lo actualizamos por un criterio, si se quiere, inflacionario, pero en realidad en aquel momento que se iniciaron esas investigaciones judiciales, 300 mil pesos era mucha plata.
Era muchísimo dinero. Pensemos que son investigaciones que tienen algunas hasta 10 años o más de antigüedad. Entonces, hoy tal vez 300 mil pesos no sea un monto significativo, pero hace 10 años, 7 u 8 años también, eran montos muy importantes que daban cuenta de el poder financiero y económico de una organización criminal en la Argentina. Esto es un punto que nosotros vemos con mucha preocupación, porque el gobierno, en vez de encarar este problema a partir de una reforma de índole procedimental, es decir, creando una regla procesal que le permita a los fiscales disponer de la acción penal y elegir en qué casos perseguir un lavado y en qué casos no, fue por una regla del derecho de fondo, que es esta que permite, modificando el umbral mínimo, lo que se llama la pauta objetiva de punibilidad, permite considerar que ciertas conductas dejan de estar criminalizadas para el Código Penal. Y esto es un punto muy grave porque va a traer seguramente un coletazo masivo en el cierre de causas y en la posibilidad de aplicar una pena de prisión muchísimos casos donde hay delincuentes muy poderosos ligados a la narcocriminalidad y al delito económico de características organizadas. Este es un primer problema que vemos en la ley. Y hemos llamado la atención, lamentablemente no nos han escuchado suficientemente y queremos que todavía estamos a tiempo de que el gobierno evite esto y avance una ley que garantice la efectividad real. Porque si las causas se cierran, no se puede lograr el cometido de efectividad que el sistema antilavado tiene. El segundo punto que creemos que es crítico y también debe ser revisado es la ley considera o lleva a catalogar a la Unidad de Información Financiera, que es el organismo rector en materia de lavado, como un organismo de inteligencia. Y esto es un problema en la Argentina, porque primero que la ley de inteligencia crea actualmente lo que se llama el Sistema Nacional de Inteligencia, que está previsto para defender los intereses estratégicos de la nación frente al concierto de naciones, pero no permite hacer investigaciones criminales, ni permite tampoco al Poder Ejecutivo inmiscuirse en el manejo de causas de naturaleza criminal. Por lo tanto, cuando la ley de inteligencia crea el sistema de inteligencia nacional, no introduce dentro del sistema de inteligencia la unidad de información financiera. Lo que hace el proyecto de ley es, sin introducir a la UIF en el sistema de inteligencia, cataloga su funcionamiento como un organismo netamente de inteligencia. Y eso tiene dos consecuencias muy preocupantes. Una ya la vemos, porque hace un tiempo que ya vino ocurriendo, desde la anterior gestión de la Unidad de Información Financiera, desde hace dos gestiones, mejor dicho, la gestión que estuvo a cargo de Mariano Federici, lo que se hizo fue modificar el carácter de lo que se llaman reportes de operaciones sospechosas, que son los informes que la Unidad de Información Financiera realiza dando cuenta de que determinada operación bancaria, comercial, tributaria o financiera puede ser o reúne características de sospecha para llevar adelante una comisión de una actividad típica de blanqueo de capitales o de lavado de dinero. Esos reportes en la gestión de Mariano Federici se hicieron de carácter confidencial y secreto, y la consecuencia que eso tuvo es que hoy en las investigaciones penales por lavado de dinero, quienes efectúan esos reportes se amparan en una regla de inteligencia, en un secreto de inteligencia, que no es tal y no brindan mayor información sobre cómo fue su proceso analítico al momento de determinar que una determinada operación comercial, supongamos una compraventa de automotores o una donación de inmuebles o una cesión de propiedades, fue considerada sospechosa. Entonces ahí hay un primer punto que tiene que ver con una debilidad también desde el punto de vista de la capacidad de investigar, porque al considerar los reportes típicos de la Unidad de Información Financiera como reportes de inteligencia, es muy difícil lograr que las personas que hacen estos reportes brinden mayor información sobre su actuación. Y en segundo lugar, y esto es más grave aún desde el punto de vista de la transparencia y la rendición de cuentas, cuando la ley considera, el proyecto de ley considera que la UIF es un organismo de inteligencia, lo que hace es establecer que la rendición de cuentas que debe dar el titular del organismo ante el Congreso se realizará ante la bicameral de inteligencia, que es una bicameral que por razones obvias tiene carácter secreto y el conjunto de la sociedad no conoce qué es lo que se discute allí. Con lo cual, resultado práctico de esto es que al final del día lo que vamos a tener es que las gestiones de la UIF no rindan cuentas. Y esto es malo porque no rendir cuentas de las actuaciones que desempeñan como parte de la responsabilidad y la misión institucional que tienen en materia de lavado de dinero va a terminar debilitando aún más el sistema de inteligencia, el sistema de información que lleva adelante la unidad de información financiera propiamente dicho. Por eso es que nos parece que estos dos puntos son puntos que deberían ser discutidos en el marco del proyecto de ley, porque la unidad de información financiera tiene características de planificación y de organización de la información relevante para la persecución penal de delitos complejos.
Pedro, te hago una consulta. A ver, sí. Para perseguir el lavado de dinero, para investigar el lavado de dinero, no estaría haciendo falta tanto el secreto, sino más bien como acciones investigativas o alertas, ¿no es cierto? Eso te entiendo.
Bueno, sí, esto es así. A ver, el secreto es una regla que protege la información, porque la información que reúne la unidad de información financiera, valga la redundancia, es información sensible, es información que procede de cuentas bancarias, uh-huh, que procede del organismo de recaudación tributaria, que procede del compraventa de inmuebles. Es decir, es información que tiene un grado de secreto protegido por otras leyes, además de estar protegido por la ley de lavado de dinero que pone esta actividad en cabeza de la unidad de información financiera, y que tiene como característica cualificar con determinado tipo de adjetivos, es decir, operaciones sospechosas, un tipo de operación comercial. Es decir, y eso tiene que estar protegido por alguna regla de secreto. Eso no es lo que está mal. Lo que está mal es que al momento de la investigación vos sostengas que, dado que esto es secreto y dado que este secreto se califica específicamente como un secreto de inteligencia, lo que no es real, lo que no es cierto, entonces yo no puedo darte la información, porque mi función como funcionario o mi rol o mi competencia como funcionario de la UIF es asimilable al rol que tiene un espía del sistema de inteligencia. Esto es lo que está mal. Esto es lo que no debe ocurrir, y eso, por supuesto, que complota contra la capacidad de investigar este tipo de delitos. Eso es lo que estamos diciendo nosotros con relación a este punto. No es que no tenga que haber secreto con relación a la información. De hecho, en el trabajo que hacen los fiscales y que hacen los jueces en el marco de las investigaciones por lavado de dinero implica que todos los funcionarios que reciben esta información tienen el deber de velar por la conservación de la información guardada bajo secreto de lavado de dinero. Y hay consecuencias penales, inclusive por el incumplimiento y la violación de esos secretos. Pero el punto es otro, el punto no es tanto el secreto, sino la calificación de ese secreto como un secreto de inteligencia. Es un secreto distinto, regulado normativamente bajo otras características que el resto de los secretos que están previstos en la legislación argentina, como el secreto comercial, el tributario, el bursátil, el web bancario.
Tiene también otros objetivos, ¿no? Porque en definitiva, si no podemos controlar qué sí se tomó, qué operación sí fue sospechada y cuál no, tampoco podemos controlar. El lavado de dinero necesita, venimos tratando ese tema acá en el programa, así que el lavado de dinero necesita, digamos, también funcionarios corruptos, digo. Ahí también a mí me preocupa como ciudadana decir, bueno, ¿cómo funcionan los organismos de control? Porque me parece que no todas las gestiones de la Procuración fueron iguales en perseguir este delito, que es muy importante para poder combatir el tráfico ilegal de personas, de drogas, de armas.
Es tal cual como vos decís, y por eso yo llamo la atención, como parte de la Comisión Directiva de CIPSE, que este proyecto esté sosteniendo que la rendición de cuentas que debe efectuar el presidente de la Unidad de Información Financiera sea ante una comisión bicameral de inteligencia que por naturaleza tiene carácter secreto, porque eso permite justamente que la rendición de cuentas se haga a puertas cerradas y de espaldas al conjunto de los diputados y senadores que representan al conjunto de la ciudadanía en un sistema democrático de gobierno. Entonces, claro, si eso funciona como presupuesto de base normativo, es totalmente esperable que la capacidad y el desempeño de la UIF no quede sometido a ningún tipo de escrutinio respecto de el cumplimiento de sus funciones adecuadas, respecto del mal o buen desempeño de funcionarios que puedan estar trabajando dentro del organismo, y por sobre todas las cosas, respecto de las amenazas que, como vos muy bien decís, existen a nivel institucional en la Argentina mediante la cooptación del crimen mafioso o mediante la cooptación de organismos de control y de prevención de ilícitos por parte del crimen mafioso, que esto es algo que estamos viendo de forma cada vez más recurrente y cada vez más constante en distintas jurisdicciones del país. El caso de Rosario es un ejemplo típico, el caso de la provincia de Buenos Aires también, los casos de jueces vinculados con narcotráfico en distintas jurisdicciones del país, nuevamente la provincia de Buenos Aires, en el norte argentino hay también distintos casos. Es decir, hay, se ve de forma cada vez más más directa, más gráfica, cómo determinados actores del mundo judicial, determinados actores del mundo de la política, determinados actores de los organismos de regulación están, pasan a estar del lado de las organizaciones criminales. Y esto es un problema porque la mejor forma que tiene el crimen económico organizado, la criminalidad compleja de crecer en una sociedad es cooptando los organismos de regulación y de control. Por eso, fijar normativamente un criterio donde la unidad de información financiera vaya a rendir cuentas a un organismo secreto es tan complejo, porque implica que esa rendición de cuentas no va a ser tal. No va a ser una rendición de cuentas ante el conjunto de la sociedad o que pueda ser sometida a algún proceso de escrutinio público visible y generalizado por el resto de la comunidad.
Pedro, hay otro punto también que ustedes se manifestaron, por lo menos en una presentación que hicieron ante la Cámara de Diputados, que no, entiendo que no tuvieron oportunidad de hablar quizás en las comisiones, ¿no? En el debate de comisión, no pudieron presentarse.
El tema es así. Nosotros hicimos una presentación, una nota, a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, pidiéndole que tome en consideración estas cuestiones técnicas que están presentadas de la lectura que pudimos hacer de los dictámenes que se hicieron sobre el proyecto, sobre la base de que al momento de discutirse este proyecto en el seno del Poder Ejecutivo, llamativamente o de forma bastante, sí, significativamente, no se consultó a la sociedad civil, cuando sí se consultó a las organizaciones de bancos, sí se consultó a las cámaras empresariales, sí se consultó a las cámaras del mercado de capitales, pero a quienes formamos parte de la sociedad civil nunca se nos consultó respecto de las implicancias que un proyecto de estas características podía tener. Y eso es algo que está marcando justamente, a mi modo de ver, un diseño de origen del proyecto, porque en una democracia, todos los actores que tienen un interés directo en una materia y que trabajan de forma sistemática para mejorar una agenda de políticas públicas, tienen derecho a ser consultados sobre determinadas temáticas. Si un proyecto de estas características es consultado solamente con un circuito cerrado de gente, bancos, financieras, cámaras empresariales, eso le quita al proyecto una mirada de conjunto respecto de todos los intereses que están en juego.
Ustedes tenían, perdón, en esta presentación que ustedes hicieron, hacían también algunas recomendaciones, ¿no? Como que las investigaciones tenían que dirigirse también por ahí a las cuevas, a lo que solemos llamar cuevas, donde circula el dólar blue tan famoso este que tenemos. Y bueno, yo la verdad que desconozco si eso es tomado o no después en el proyecto.
No, eso tampoco fue tomado en el proyecto porque por detrás del proyecto hay un documento previo que ha elaborado la Unidad de Información Financiera con el conjunto de los sujetos obligados a informar, que es un documento llamado la Estrategia Nacional de Riesgo en materia de lavado, donde todos los actores a través de una serie de rondas de trabajo van evaluando con el organismo regulador en materia de lavado cuáles son los principales áreas críticas o áreas de riesgo para o vulnerabilidades para que el delito de lavado de dinero tenga lugar en la Argentina. Se evalúan esos riesgos, esas amenazas, y con eso se elabora una matriz de riesgo nacional que es un poco el insumo sobre el cual el organismo debe tomar decisiones y asignar prioridades a la lucha contra el lavado de activos. Ese documento, respetuosamente, es un documento que no refleja lo que está pasando en la Argentina en materia de lavado de activos, porque da cuenta de cosas que son, que de alguna manera implican redactar un documento como si ese documento expresara los grandes problemas, aun cuando los grandes problemas en materia de lavado de activos están en áreas que son muy sensibles, como por ejemplo fronteras, como por ejemplo mercados ilegales, como por ejemplo informalidad de la economía, como por ejemplo sistema de pagos paralelos. Es decir, una serie de cuestiones que hoy en la Argentina van marcando el pulso del lavado de activos y que no han sido considerados como, como materias críticas en ese proyecto de ley. Y yo creo que en ese documento previo al proyecto de ley, perdón, que es la estrategia nacional. Y cuando uno lo lee, le da la impresión de que en realidad lo que han hecho es un gran enlatado, donde con tres o cuatro expertos de los distintos organismos fueron copiando las cosas obvias que se copian en cualquier manual de materia de lavado de dinero. Y eso es lo que la Argentina tiene que romper definitivamente y encarar un proceso muy serio de trabajo en esta materia, porque vos fíjate que el país que tiene la economía, como la Argentina, que tiene la mitad de la economía aproximadamente con un trazo grueso, que funciona en la informalidad, donde el piso es el trabajador y la trabajadora informal y el techo es el tráfico de órganos, el tráfico de armas, el contrabando, el narcotráfico, etcétera. Es decir, hay un 40% de la economía que se distribuye entre actividades ilícitas y criminales con distintos grados de composición. Nada de todo eso está reflejado desde el punto de vista, en el documento que estoy hablando, por supuesto, desde el punto de vista de cómo ese 40 o 50% de economía genera flujos financieros ilícitos que de alguna manera u otra ingresan a la economía legal con el objetivo de ser reciclados y puestos en circulación en otra dimensión de la economía, que es la economía legal. Entonces, claro, cuando esos aspectos no se tienen en cuenta, cuando no se tiene en cuenta que la economía informal e ilegal en la Argentina genera flujos ilícitos de capital, cuando no te haces la pregunta sobre los sistemas de pagos paralelos que tiene la Argentina, sobre la canalización de dineros a través de cuevas financieras como conducto de la remesa de fondos al exterior, los documentos terminan diciendo cosas que no son tales, como que, por ejemplo, los sectores más vulnerables son los sectores ligados a casinos, o los sectores ligados a bancos y cosas por el estilo. Pero no se pone el punto de atención en esas cuestiones, no se pone el punto de atención en el tráfico aéreo clandestino que hay en la Argentina a través de las fronteras para el contrabando de drogas, por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones que no están presentes en esos documentos previos tampoco se vuelcan después en decisiones o instrumentos de política pública en el marco de la ley, de este proyecto de reforma de la ley de lavado de dinero.
Bueno, Pedro, clarísimo. Nos quedamos sin tiempo, pero vamos a tratar de contactarte para poder desarrollar un poquitito más este entrelazado entre lo lícito y lo ilícito en la Argentina y estas prioridades.
Cuando ustedes quieran.
Bueno, muchísimas gracias, Pedro Vizcay, es integrante del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica.